Estamos escuchando OM del nuevo disco de Buenos Muchachos. Este sábado la banda va a presentarse en el Teatro de Verano. Va a estar presentando el nuevo disco, evidentemente. Y estamos en el estudio ya con Pedro Dalton y con Ignacio Fernández. ¿Cómo está?
Gutiérrez.
Ignacio Gutiérrez. Y con Ignacio Fernández, que es alguien que tenemos acá. Ignacio Fernández Palleja, amigo del Facebook.
Exactamente. Ignacio, nuevo integrante de Los Buenos, ¿es un buen muchacho oficialmente?
Totalmente, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, está en la foto del disco y todo, así que ya acabó.
Eso te habilita a decir que es un buen muchacho. En los teclados, o sea que incorporan oficialmente un tecladista. Ya venía tocando, ¿no?
Venía tocando, estábamos como experimentando y se adaptó rápidamente y fácilmente la banda, tipo, entendió cuál era la propuesta, entendió la estética y funcionó perfecto. Funcionó perfecto y en este disco nuevo, obviamente, está a componer.
¿Qué edad tenés, Ignacio?
Tengo 28 y hace un par de años, de hecho, que estoy tocando acá con...
O sea que bajaste el promedio de edad de la banda, ¿no?
Bajó, ¿qué? sí, por suerte.
Sí, podría ser un hijo tuyo casi.
Sí, podría. Sí,
técnicamente
tengo 43.
Por eso.
No está nada mal.
A los 15.
Sí.
Voy a evaluar un poquito entonces porque...
Team Dad.
No tengo muy claro.
A los 15, funcionaba, sí. Podía ser, tranquilamente.
Ahora no, a los 15 sí. Eso
no,
es lo que quería decir.
No, Juan, ya fue eso. Dejate de joder.
Se pule la colmena,
se llama el disco. Lo que sí te quería aclarar es que no es el recital este del Teatro Verano, no es la presentación del disco.
No es la presentación del disco.
No, la vamos a hacer el año que viene, en un lugar más íntimo, como hacemos siempre. Pero sí, vamos a tocar 10 canciones.
Esto se llama A Puro Humo, ¿no? La presentación.
Puro humo. Puro humo.
Y van a ser unas cuantas canciones, ¿no?
Vamos a 30 canciones, de las cuales 10 van a ser del disco nuevo, que tiene 20 canciones.
Bien pipone,
obvio.
Va a quedar la gente.
¿Por qué no la presentación del disco en este Teatro Verano?
Y creo que es un ambiente como muy grande, ¿no? Para lograr esa intimidad y obviamente, tipo, no contamos con un presupuesto como para poder vestir el Teatro Verano. Y preferimos hacer un recital tranquilamente.
Como hicieron cuando el amanecer búho, me acuerdo, en el galpón.
Claro, hay que llenar el lugar de ese disco, digamos.
Claro.
¿No?
Sí.
¿Cuánto fue el de las cucharas? ¿Cuál fue? ¿Que pusieron tu cuchara?
En el 1x1.
En el 1x1.
Es interesante también que capaz es cierto tiempo y que la gente pueda, no sé, tener el disco o hacer lo que sea, bajarse el disco o lo que haga con el disco,
claro.
Y escucharlo. Y más o menos conocerlo. El disco todavía no está en la calle, de hecho va a salir la semana que viene, entonces... Eso, no es la presentación del disco, pero sí tenemos muchísimas ganas de tocar el disco. Entonces, de los tres como capítulos que va a tener el toque del sábado, uno va a estar enteramente dedicado a ese disco, que van a ser 10 canciones, una tras de la otra, así, pum, una tirada de 10 temas del disco nuevo.
Pedro, ¿cómo describís el disco así? Si tuvieras que presentarlo, si fueras la carta de presentación del disco.
Si fuera la carta de presentación, y es un disco como climático, es un disco, o sea, no quiero decir poco rockero, quiero decir como con poco sonido de rock. O sea, es más como setentoso el sonido, o sea, tipo, más abierto, más acústico, es como más suave, o sea, no tenés por qué levantar el volumen, o sea, hubo un momento que la parte, digamos, de esa nuestra de una calma y arrancar con distorsiones pasó a ser, en lugar de eso, a aprender la distorsión o a sumar instrumentos. Es un disco muy experimental y a la vez, tipo, tiene como muchas canciones también, por otro lado, y lo de siempre nuestro, la parte climática y... experimental también está ahí.
Es un disco doble.
Son 14 canciones en el disco A y 6 canciones en el disco B.
Las 6 canciones en el disco B son 6 de las que están en el disco A, o sea, son...
No. Son seis canciones diferentes con un sonido y un clima quizás como más acústico, no totalmente acústico es tampoco, pero Lo que sí, o sea, tipo, quisimos hacerlo como holgado en la onda que si metíamos esas 6 canciones en, con las otras 14, creo que daba para hacer un solo CD, pero iba a quedar como muy apretado. Entonces me parecía que era, nos parecía, perdón, que era mejor, o sea, dejarlas como ahí, viste, que vos puedas elegir un disco o el otro. Y es un disco, el disco B, digamos, quedó como súper conciso en ese sentido, es como si fuera una sola canción.
Guitarras, Topo y Marcelo, Ignacio en los teclados, la batería Alejandro.
José nos abre la batería.
José nos abre la batería.
Y Alejandro
el bajo. Sí. ¿Y hay algún otro instrumentista invitado en el disco?
En el disco tocó Diego Jensen, que es el productor artístico también junto con nosotros, que lo descubrimos ahí mientras estábamos grabando. Es un tipo que toca muy bien la guitarra y que se incorporó a la banda, entendió cuál era la cabeza y al punto de que se puso a producir artísticamente con nosotros. Y bueno, tocó de todo, tocó guitarra, guitarrón, cavaquinho, ¿qué más?
¿Tocó mandolina él? No, tocó
mandolina tocó más.
Sí, sobre todo generó un montón
Hay tema con mandolina.
Hay tema con mandolina, sí. Justamente uno de los que vamos a pasar.
¿Sin ¿verdad? Más es o
por? Sin más.
Sin más tiene mandolina.
Sin más tiene mandolina.
Vamos con Sin Más entonces.
Que amé
Tiene pasta de hit esta, ¿no?
Tiene, sí, sí. ¿Eh? Larguita, pero tiene.
Tiene sus minutos también.
Pero, cuatro. Bueno, pero es llevadera, ¿no?
Es llevadera, es sí, llevadera. Es un pop, ¿no? ¿Eh?
Tiene sí. pop. El segundo solo más lindo del disco.
¿El segundo solo más lindo del disco?
A mí el más lindo sí. es el del Te Vas, el Ventana del Mediterráneo, ah. del Marce, y este es el segundo solo más lindo del disco.
Bueno, yo todavía no elegí.
No sé, eso pienso ahora. Sí, sí.
Muchas ya las probaron en vivo antes de, ¿no? de meterlas en el disco.
Algunas no? sí, esta no, por ejemplo.
¿Esta nunca sonó?
Esta la vamos a sonar el sábado. Sí. No, nunca la tocamos en vivo porque fue una de las últimas canciones que entraron así pero raspando al disco.
Es difícil además.
Está, porque sin embargo uno la escucha y es un clásico de Buenos Muchachos, ¿no?
El tema fue que la presentó Marcelo toda grabada, entonces tipo era como que faltaba como que era muy extraña la composición igual, a pesar de parecer como que el sonido quedó re Buenos Muchachos, pero como que la maqueta la sentía yo por un lado, viste, con el tema de las melodías me pasaba que era como demasiado pop, o sea, demasiado abierta, demasiado buena onda, me parecía. Pero empezamos a ensayarla, fue creo que también una de las pocas canciones que ensayamos para entrar al estudio.
Había también en la maqueta una batería programada que había escrito Marce y Orlando como solo con la función de que estuviera ahí como referencia esta batería. Y creo que cuando
eso también le daba
cuando apareció un ser humano, el negro, sí. y le bajó un poquito el BPM y la convirtió más en una canción más real, fue tomando...
Maqueta, están diciendo mucho maqueta, es español el término maqueta.
Sí. No, pues siempre se dice maqueta, ¿no?
Sí, demo. En realidad, el demo es más como para presentarlo, la maqueta es más como para estudiar lo que vas a hacer después en el estudio.
¿El arte de tapa del disco quién?
Yo hice el dibujo, sí, después lo trabajamos con Martín Batallés y Valeria Costoya, la parte de diseño gráfico.
¿Quiénes son?
La gente de Venado, perdón, que nos hace la página web.
Bien.
Y aparte, el Negro Nazar también estuvo muy metido en el arte. Pero es muy sencillo, o sea, está todo escrito a mano, todas las letras.
Muy sencillo, sí. Tratemos nosotros de hacerlo.
Sí, bueno, para mí fue fácil. Pero está, quedó como todo muy unido. Ah, lo tengo acá.
Es corte bien. Collage, sin disco, ¿no? Estamos haciendo la previa.
Eso mismo, es tinta china.
Tinta china y pluma. Sí. Pero alto que ya tiene alguna, por lo menos una tapa, que es la del tango que me hiciste mal de los estómagos. Y
Mala fama de
Cadáveres Ilustres.
El cielo está cayendo de Cadáveres Ilustres.
El impulso.
Fue un proceso bastante misterioso también y largo el de la tapa, porque Pedro aparecía
con
diferentes momentos. Esta es la tapa, después no, esta no es la tapa.
Me hace acordar de las ediciones en vivo de Pearl Jam que sacaban.
También me hace acordar de Harvest Moon de
Harvest Moon, también.
Claro, fuimos decidiéndolo entre el equipo ese, entre esos cuatro, fuimos eligiendo cómo era el tema de si íbamos a poner el dibujo arriba de blanco, ¿no? Tipo, al final el negro trajo un par de muestras que le interesaron, que justamente era como en ese tipo craft, que se llama ese cartón. Que es muy cálido, y lo elegimos enseguida porque increíblemente pues, terminó como quedando todo la misma historia, digamos, tanto el color de ese cartón, la textura del cartón, como la música, digo, para mí están directamente relacionados, ese tipo, quedó como una sola obra todo.
Digamos, es un dibujo en cartón donde la mitad del cartón estaba ocupado por lo que es, parece una embarazada.
Una embarazada, ¿no? Sí.
Y en el otro lado, enfrente a esa panza gigante y al ombligo, hay como una especie de diablo que tiene manos a un...
Dos bichitos.
Hay dos bichitos llenando la panza.
Malos.
Ahí está.
Son muy malos, son chiquitos y malos. Pero la panza los hace mierda en cualquier momento.
Y es más grande, ¿no?, que el del formato CD.
Es un poquito más grande. Sí, también que era... fue una intención, también fue bastante discutido porque, por un lado, o sea, yo qué sé... parte incluso de la banda y de este equipo que hizo el arte, estaban como más a favor que fuera formato normal para poder meter en las bateas, porque claro, con este tamaño, al no poder poner la alarma, o sea, tipo, tendría que estar como en el mostrador.
A mí ya me rompiste el protocolo, como es el aviso con esto, porque a mí me gusta tener como todo alineadito así.
Ah, qué placer me va a dar ir a tu casa, donde está puesto el disco.
Por lo general, cuando los discos que rompen el protocolo, no son buenos, no quedan ni guardados en mi estantería.
Me parece perfecto.
Van directo a...
Directo ahí, al cajón.
Al cajón, a cualquier...
Y,
¿no?
y por otro lado...
Tenés que ganar el lugar,
claro. Digamos. Pero los que están buenos, si tienen un formato diferente, se ganan un lugar muy especial también.
Claro,
en
tu caso, ¿no? Claro.
Por ejemplo, ¿vieron el último disco de Divididos, Amapola, del 66?
No lo vi.
Bueno, viene así como en un formato que es... como si dijera, si fuera una pantalla de cine, ¿no? En esas proporciones, claro. ¿No? Es así, es sí. Bien estirado. Bueno. Me quebraba todo, o sea, salía para afuera de la estantería, todo. Dije, dije, lo escuché una vez más y dije, ¿sabes qué? No vale la pena tanto este disco que esté ahí, y lo dejé en otro lugar.
Muy bien.
Lo dejé en el cajón de ahí, en el cajón donde tengo este ese disco y esos que te regalan, viste, los promocionales, claro, y esas cosas.
Está perfecto.
Lo, sí. Lo vas atesorando ahí para no.
Este capaz que se haga su lugar, tampoco te va a salir mucho la estantería, por suerte.
Llegar a su lugar, vamos a decir, si tuvieras que emparentarlo con otro disco de Los Buenos Muchachos, ¿cuál sería el más cercano?
Es una pregunta difícil. Yo creo que para mí tiene como una contundencia sonora como el tipo Amanecer Hugo, no tan perfeccionista como la del Uno con Uno. Y tiene como una variedad musical como el Aire Rico, pero creo que es más como una sola obra y no tan el Aire Rico, que era como una recorrida de 6 años de Buenos Muchachos.
Y o tiene, sea, algo de Ojo del Cielo, ¿no?
Por tiene lo que escuche, algo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí, sí.
Hay un violín y una viola, por ejemplo. El violinista es Maxi Vélez, que es el mismo violinista con el que tocamos en Ojos. Hay un pequeño, pero
y aparte Nacho también
lindo
toca en Ojo del Cielo.
Ojo. Arreglo para violín y viola. Donde participa directamente uno de los músicos de Ojos. Digo, porque había quedado pendiente de las personas que habían participado. Y está también Pablo Sónico, Pablo Gómez, que Pablo también va a tocar con nosotros el sábado, que suele aparecer en los toques de Buenos Muchachos, y que tiene unas palabras dichas en japonés en el medio de, creo que es una de las canciones que vamos a escuchar ahora.
En Paul.
Esa es la parte de recitado en el japonés, chino.
Sí, sí, los pasos, 1, 2, 3, 4, puestos al revés. Y no sé, lo encontraron. ¿Quién fue que lo puso eso? Fue todo porque tiene una grabación, creo.
No tengo idea.
El negro, no sé, tipo lo metieron ahí al chino.
Opté por irme, dejarlos tranquilos a ustedes, sí, trabajar.
Sí, totalmente.
Dos mensajes que llegaron al Facebook. Elo, que les manda un abrazo a Juanchi y también a Pedro, por haberlos atomizado con relatos y por tener un corazón de carne enorme.
Un maestro, Elo Nusa, que es un gran seguidor de Los Buenos Muchachos.
Sí, ¿verdad?
Y aparte es un literato, escribe, me ha mandado muchos cuentos que son muy lindos. Yo te he reenviado algunos de los cuentos.
Sí,
de,
es cierto, cómo no.
De él.
No recuerdo ahora, pero sí.
Seguramente nos encontremos el sábado en el Teatro Verá.
Qué bueno.
Y Juan Pablo pone, en realidad dice, estoy esperando hace 37 toques que toquen Ando Amando Amanda.
Hace 37 toques, lo tiene contado todo, incluyéndolo en el interior o no. Eso es una
más o menos
pregunta.
Puso, ¿eh?
Después ya te hablamos con respecto. Ah, bueno, más o menos, bueno, así me gusta. Buena cifra, 37. Que
no vas a satisfacer el.
No lo vamos a satisfacer. Lamento, Ando Amando Amanda es un tema como que es muy extraño, tipo, es un tema que abandonamos hace mucho tiempo. Que tocamos con dos Dalton, o sea, la segunda parte, por ejemplo, con Marcelo, los dos solos lo tocamos, pero que no hemos logrado encontrar cómo hacer bien la primera parte. Entonces, tipo, no funciona, y no lo, si no funciona, no lo vamos a tocar. Vos seguirlo pidiendo, que ¿quién te dice que un día?
No hay necesidad de boicotearse. Bueno, no, claro, no.
Y vamos uruguayo, sí. Todavía.
Vamos todavía uruguayo, sí, va
vamos
a estar.
Todavía uruguayo.
Sí. Vamos todavía, cierra la primera.
Está bien, porque digo, ahora con esto, viste, de la fiebre celeste.
Sí, vamos
usted
a hacer.
Ustedes que son muy uruguayos para el éxito, ¿no? Muy exitista, ¿no?
Para contrarrestar un poco, ¿no?
Es un tema profético, ¿no?
¿De quién es el relato del final?
De Solé. No, el primer relato que hay es Solé en el 50, el gol. Y el segundo también es Solé, que creo que es Peñarol, la final de una Copa América.
Ese que dice, a lo macho.
¡A lo macho! Ahí está.
Ese sí va a estar en la primera tanda, digamos, va a estar. Vamos a
claro, contame un poco cómo vivimos allá.
Junto con HIV y con otras canciones no tan frecuentadas en el vivo, en el directo de Los Buenos. El show va a estar dividido en tres partes muy ágiles, muy separadas entre sí por cuestiones de diseño, de iluminación, por ejemplo, uh-huh. Y por cuestiones de repertorio también. Pero, por ejemplo, en la primera van a ser canciones no tan habituales en el repertorio de Los Buenos, la segunda es el disco nuevo, y la tercera son los clásicos de hoy, de ayer y de siempre. Pero esas tres partes van a ser, si bien van a estar separadas, van a estar conectadas por un videíto y un audio que va a suceder en el medio, y que va a durar 3 o 4 minutos, es decir, no va a haber dos pausas en el medio. Va a ser como una gran tirada de 30 canciones, bastante contundente y exigente para nosotros también.